Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Saludos amigos, bienvenidos a Universo Premier League, en semana de Champions League, en semana de clásico en la Premier League, después de superar ese derbi de Manchester tan interesante que tuvimos el pasado domingo, y nos acercamos a ese Liverpool-Manchester City que vamos a tener este domingo. Hemos tenido ya los primeros clasificados a los cuartos de final de la Champions League: Manchester City, Real Madrid, Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain, grandes equipos que ya están entre los 8 mejores de la competición. La semana que viene que tendremos al Arsenal, al Barcelona, al Atlético de Madrid, al Dortmund, al Inter, al PSV, al Oporto, al Nápoles, que buscarán también estar en esa terna de favoritos a levantar la orejona, y todo lo que vamos a hablar en el día de hoy, como digo, con especial énfasis en esa jornada de la Champions League, en esos primeros octavos de final que ya se han decidido, y también echaremos un vistazo a un fin de semana que va a ser importantísimo porque puede haber cambio de líder en la Premier League, porque sabemos que esos Manchester City, Liverpool, esos Liverpool, Manchester City deciden títulos, y porque como siempre no nos van a defraudar. Les saludamos desde aquí, desde Universo Premier League, donde empezamos ya. Y tengo a mi lado a Leo Bachanian, con el que vamos a comentar el día de hoy, el podcast de hoy, y también en la distancia a José Antonio Duro. ¿Qué tal, Leo?
¿Qué tal? Muy buenas, mano. ¿Qué tal, José?
Hola, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Amigos de Universo Premier, es una semana muy interesante, así que encantado otra vez más de estar aquí.
Bueno, tenemos efectivamente una semana de Champions League, una semana en la que los primeros equipos se han clasificado ya a cuartos de final. Yo no sé si soy fan de este formato de dividir los octavos de final en varias semanas. Al final me parece que casi todo se agua un poco, se diluye un poco y se pierde un poco la esencia de la competición. Es verdad que los amantes del fútbol puro pues pueden acceder a más partidos, pero a mí me queda esta sensación de que se desfragmenta todo y que hemos tenido cuatro equipos clasificados ya a la Champions, a los cuartos de final, y otros cuatro que tendremos la semana que viene. Los equipos ya clasificados, los resultados de estos primeros partidos de octavos de final: el Paris Saint-Germain venció a la Real Sociedad 1-2 con un doblete de Kylian Mbappé y pasó con un global de 4-1 a la siguiente ronda. El Bayern de Múnich remontó la eliminatoria contra la Lazio, 3-0, doblete de Harry Kane, pasando la eliminatoria con un global de 3-1. El Manchester City goleó, como se podía esperar, al Copenhague, ganó 3-1 en la vuelta, global de 6-2, pudo rotar y hacer muchas rotaciones Pep Guardiola de cara a este partido y guardar jugadores para el duelo ante el Liverpool. Séptima vez consecutiva que los Sky Blues se clasifican a los cuartos de final de la Champions League, y el Real Madrid pasó bastantes apuros pero consiguió superar la eliminatoria contra el Red Bull Leipzig 1-1 en el Santiago Bernabéu, y los blancos acceden a esos cuartos de final. Vamos a empezar, si os apetece, por uno de los nombres clave de esta semana, que ha sido el de Kylian Mbappé, porque muchas veces me da la sensación, o parece que ocurre, que con el delantero francés le perdemos un poquito la pista durante la competición doméstica. Es decir, vemos algún highlight, vemos algún partido, vemos algún cambio en el minuto 60 por parte de Luis Enrique, alguna polémica, que se habla mucho más de lo que viene siendo su futuro que de lo que hace en el campo. Llega a la Champions League y vuelve a asomar la cabeza, volvemos a escuchar hablar de Kylian Mbappé, un doblete, buenos goles los que hizo contra la Real Sociedad, de hecho pudo incluso hacer un hat-trick en la primera parte. Le volvemos a tener ahí, seis goles, uno de los principales candidatos a esa bota de oro, el Paris Saint-Germain en cuartos de final y, como digo, Kylian Mbappé como una de las grandes figuras de estos octavos de final.
Sí, absolutamente. A ver, Manu, voy a ir, si te parece, de lo macro a lo micro, del PSG en general, a Kylian Mbappé en particular. En principio, me parece, si algo que quedó claro, es la cantidad de cambios posicionales, sobre todo que puso en cancha Luis Enrique respecto al 2-0 en la ida. Sorprendía ya ver desde el inicio a Barcola jugando por izquierda, cuando en París lo había hecho por derecha en el partido de ida. Mbappé lo hizo por izquierda, Dembélé de 9 o de falso 9, algo que nunca le habíamos visto, por lo menos yo. Los centrales también fue una rareza, que fuesen Lucas Hernández y Beraldo, dos zurdos operando por dentro, con Marquinhos en el banco de los suplentes, con el francés como central por derecha, el brasileño operando por su costado natural, el lateral izquierdo que haya sido Nuno Mendes, Fabián Ruiz, otro que cambió de posición. En la ida habíamos visto cómo le había costado superar la presión de la Real Sociedad en ese primer tiempo, jugando como mediocentro. Y ahora en el partido de vuelta lo hizo a la izquierda de Vitinha. Me parece que hubo un muy buen PSG con pelota y sin pelota también, porque la presión sobre la Real fue excelente, con un Zaire Emery bien encima de Zubimendi, que impedía una salida limpia. Yo creo que por primera vez en muchísimo tiempo yo vi a un equipo cuando vi el Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain que fue mucho mejor que en la ida, con muchísima más autoridad, con muchísimo mayor dominio. Y insisto, yo creo que por primera vez en muchos años el PSG fue un equipo y no un cúmulo de individualidades. Aunque después, claro, es la jerarquía de nivel mundial top, como la de Kylian Mbappé, la que marca la diferencia. Es imposible entender el resultado sin él. Por mucho que la mejor noticia del martes haya sido que el equipo de Luis Enrique, el todo haya sido mucho más que la suma de las partes. Pero otra vez Mbappé, cuando el equipo lo necesita, dice presente, pero me pareció que el martes, en un contexto diferente, donde el equipo hizo todo lo necesario para que Mbappé brillara, todos esos cambios posicionales, o por lo menos, o sobre todo, el de Ousmane Dembélé, premeditado o pensado por Luis Enrique para que terminase explotando esa banda izquierda Mbappé, que nos hizo volver a recordar, y yo coincido con vos, Manu, que hay veces que se va del radar un poquito y sin embargo aparecen estas fechas concretas e importantísimas de la Champions, y el tipo dice, oigan, mucho Haaland, mucho este, mucho el otro, pero yo soy Kylian Mbappé, soy campeón del mundo, fui campeón del mundo con 19 años, subcampeón mundial hace no tanto, marcando 3 goles en la final, llega la Champions y acá estoy. Fue fenomenal la noche de Kylian Mbappé ante la Real.
Duro, me miraba el otro día la alineación del Paris Saint-Germain, porque como digo, los parisinos caen un poco como lejos del radar del fútbol mundial durante muchas semanas, y si no sigues la liga francesa, pues es difícil seguir la pista a este equipo, y veía su centro del campo, y veía a Zaire Emery, a Vitinha y a Fabián Ruiz. ¿Es este el centro del campo de un candidato serio a ganar la Champions League?
Hombre, yo desde luego creo que sí, sobre todo porque creo que hemos encontrado con Luis Enrique un entrenador para, no como vosotros decís, tener al PSG, digamos, fuera del radar, sino tenerlo dentro, por dos cuestiones muy sencillas. La primera, porque con este Mbappé el PSG va a todos sitios, y con la seriedad de Luis Enrique en este equipo, pues ni te cuento. Es que os voy a recordar algo, venimos, porque sobre todo en Madrid no estamos perdiendo de vista, ni mucho menos a Kylian Mbappé, de un par de semanas muy interesantes en las que se hablaba de desplantes entre Luis Enrique y él, mal rollo, un jugador al que sustituyan y que se va a la grada en vez de al banquillo para ver el partido con su madre. Y lo que tenemos después del partido de San Sebastián es que, bueno, pues Luis Enrique ha hecho descansar al equipo bien, evidentemente también a Kylian Mbappé. Creo que esto es un plan maléfico, voy a decir, de Luis Enrique para ganar la Copa de Europa, y que la cosa, digamos que está básica o está normal, porque el PSG no es solo Mbappé, como decís. Son las paradas de Donnarumma, la dificultad para hacerle un gol, el acompañamiento de Dembélé y de Barcola en la banda, de Vitinha, de Fabián Ruiz en el centro del campo, que me parece un centro del campo muy, pero que muy interesante, que efectivamente está tapado durante el año, pero que funciona a primer nivel europeo, con Akraf atrás, sale Mukiele, sale Kolo Muani. Bueno, pues el PSG quizá efectivamente juegue digamos, en una línea secundaria en lo que a grandes ligas europeas se refiere, pero oye, el otro día llegó a San Sebastián ante una Real Sociedad fuera de casa y nos duró la eliminatoria hasta que llegó el primer gol de Kylian Mbappé, que si no me recuerdo mal fue en el minuto 14-15, así que con este equipo, Manu, Leo, yo creo que tenemos un candidato serio a la Champions. Conocemos a Luis Enrique, sabemos del potencial del PSG, también económico, y porque lo decía el propio Luis Enrique en la previa del partido del otro día, si algo le dicen, si por algo tiene presión Luis Enrique en París, es porque el PSG quiere ganar la Champions y quiere ganar esta Copa de Europa en la vorágine del fútbol de 2024 con Mbappé. Ya lo demostró el otro día, tanto en la ida como en la vuelta, como protagonista.
Es un hombre en una misión también Mbappé, porque bueno, sabemos que se va a ir del Paris Saint-Germain a final de temporada y esta es su última oportunidad, en los 7 años que ha estado en el Paris Saint-Germain, de conseguir esa ansiada Champions League que tuvieron tan cerquita en 2020 cuando llegaron a esa final contra el Bayern de Múnich, y en la que, de hecho, Kylian Mbappé tuvo una de las grandes ocasiones para haber adelantado a los franceses. No sé si hay Mbappé dependencia, me parece que es un término bueno que implica mucho y que puede no ser incluso negativo. De hecho, a mí siempre me han gustado mucho los equipos que son un poco banda, pero que confían en un futbolista muchísimo. Caso, por ejemplo, de la Gales, de Gareth Bale, por ejemplo. Es un equipo que me resultaba muy, muy, muy interesante porque tenían una superestrella mundial que era la encargada de rematar los corners, de lanzar las faltas, de intentar conducir desde el centro del campo, y esas son equipos que me gustan bastante. Quizá donde sí que me dejó más dudas este Paris Saint-Germain fue en el tema de la defensa, Leo, porque la Real Sociedad, aunque el partido acaba 1-2, tiene ocasiones más que de sobra para haber empatado, incluso haber ganado el partido. No me parece una locura. Es verdad que, claro, la segunda parte está muy condicionada ya por el resultado, por el acumulado de la eliminatoria, pero la Real Sociedad llegó con bastante facilidad y, como digo, si no marcó más fue por cuestiones de suerte, por una buena actuación de Donnarumma, pero que en defensa me pareció que fue un equipo, o que sigue siendo un equipo, bastante endeble.
A ver, no olvidemos también que presentó un equipo muy joven, 23 años y algo más, el PSG. De hecho,
es que yo no sé cómo hace el Paris Saint-Germain, que cada vez que le veo tiene dos o tres futbolistas que me meto en su perfil y tienen 18, 19 años y digo, ¿pero de dónde salen? O sea,
bueno, y de hecho es el once inicial más joven de esta etapa de octavos de final de la Champions, y probablemente o es concebible y es entendible que puedan surgir errores a partir de ahí, sobre todo, o más allá de la edad, porque Beraldo tendrá 20 años apenas, es recién llegado del Sao Paulo, pero ya tiene su convocatoria al seleccionado mayor de Brasil para los partidos ahora de finales de este mes. Lucas Hernández, conocemos ya su trayectoria, pese a que el DNI o su pasaporte indique que no es un veterano ni mucho menos. Nuno Méndez, quizás el más flojo de esa línea de fondo, pero la realidad es que tampoco es que las alternativas que había en el banco de suplentes, salvo Marquinhos, que puede sorprender porque capitán tantos años de este equipo, que sea suplente en una etapa de definición de Champions sorprende, pero la verdad es que por mucho que la saga central sean dos zurdos y jóvenes, Lucas Hernández y Lucas Beraldo, si la opción es Marquinhos o Danilo Pereira, yo no sé cuánta gente se está agarrando o se agarró la cabeza en París cuando vio el once. Obviamente que sí, cuando hayan rivales ahora a partir del cuarto de final con otra jerarquía, sobre todo en la zona de definición o en el área, que es donde se deciden los partidos, bueno, probablemente Luis Enrique se pueda llegar a replantear cuestiones o hasta el sistema mismo. Digo, Ugarte, no olvidemos que el uruguayo fue muy importante en la fase de grupos o fue titular en la mayoría de los partidos y es un futbolista mucho más de contención, mucho más de pelea, mucho más de corte. Y quizás pensar en Zaire Merí, Vitinha y Fabián Ruiz a la hora de un duelo fuera de casa, en cuartos de final, y por mucho que a mí me hice un mediocampo que me gusta en términos futbolísticos, creo que quizás falta algo más de corte. Bueno, y así quizás Luis Enrique llegue a cambiar algo. Y pensando también justamente en esa línea de cuatro, que no es la que mayor garantías te vas a dar en Europa, pero yo consigo con Duro, y creo que este PSG, sobre todo que tiene un entrenador de lujo como lo es Luis Enrique, yo no sé qué tan golpeada ha quedado la imagen en España de Luis Enrique después del Mundial, pero a mí me parece un entrenador de primerísimo nivel. Yo creo que este PSG es un candidato, sí, sin lugar a dudas, por ahí no a la altura de un Manchester City, no a la altura de un Real Madrid, pero que en una noche cualquiera puede dejarte patas para arriba.
No sé si ha perdido...
A ver, la eliminatoria, desde luego que sí está condicionada. Llegó con facilidad la Real Sociedad, sobre todo en esa segunda parte, pero claro, es que la Real Sociedad, la máxima aspiración que tenía era, vamos a decir, no perder el partido, eso a partir del minuto 89. Hasta el minuto 89 era marcar un gol, pero es que no lo marcaba. Evidentemente, algún desajuste en la defensa del PSG. Iba a decir eso que he dicho, Leo, son muy jóvenes, pero no podemos negar que hay plantilla con jugadores que incluso ya son experimentados, Lucas Hernández, con Veraldo recién llegado efectivamente para primer nivel. Yo también creo que Akraf va con todo arriba. También os digo, esta Champions va de hacer goles desde que cambiaron el formato y lo de los goles fuera de casa. Y es que teniendo arriba este hombre, Mbappé, flanqueado con Dembélé, con Barcola arriba como el otro día, es que tengo compañeros el otro día que estuvieron en San Sebastián en el partido y que han vuelto diciendo, porque aquí ya sabéis que se le considera que va a jugar en el Real Madrid, no voy a decir ni la temporada que viene, la semana que viene, dicen de Mbappé que esto es increíble, que han vuelto de París, como cuando vuelve la gente del parque ese de Harry Potter que hay en Londres, vienen encantados. Es una pasada lo que está demostrando Kylian Mbappé, porque el otro día vimos a un jugador, voy a decir al jugador más desequilibrante desde Messi, desde Ronaldo, a un nivel tremendo. Sé que es algo evidente, pero, y por supuesto, el nivel de Mbappé es que supera, después de lo que vimos el otro día, la altura de lo mejor que hemos visto esta temporada, porque ese arranque, esa velocidad, ese lanzamiento impresionante, yo no sé si lo visteis, al palo corto, claro, ayer, en el Real Madrid-Leipzig, en el Bernabéu, los aficionados venían de ver a Mbappé el día anterior. Y en el Bernabéu supo a poco ver al Real Madrid en la Champions. Diría que llegaba la gente al Bernabéu con ansiedad por ver el nivel de Kylian Mbappé, que ya veremos si viene, y eso hasta la temporada que viene no va a pasar. Así que sí que es verdad que a lo mejor me estoy pasando, pero aquí en España está la gente flipada con el nivel del otro día de Kylian Mbappé en San Sebastián.
Duro, lo que comentaba Leo me parece interesante. ¿Tú crees que la imagen de Luis Enrique ha quedado dañada? ¿Hasta qué punto ha quedado damnificada después del desastre mundialista, de la eliminación con Marruecos? Yo creo que es verdad que a Luis Enrique se le recriminan ciertas cosas, como especialmente ese partido, decisiones como poner a Rodrigo Hernández, uno de los mejores, si no el mejor pivote del mundo, como ha venido demostrando en el Manchester City, como central. ¿Tú crees que la imagen de Luis Enrique ha quedado muy dañado? Lo que podemos leer en prensa y las críticas también vienen dadas por ese carácter ácido y respondón que tiene el técnico asturiano.
Sabéis que el carácter latino que caracteriza a la prensa española no se centra ni mucho menos en motivos futbolísticos, sino en una cuestión más general. ¿Cuáles fueron las claves de la eliminación de España ante Marruecos en el Mundial? No tengo ni idea, pero es que en la calle tampoco lo saben. O sea, a Luis Enrique se le mide, y creo que es un buen ejemplo, por la hora a la que él decide expresarse, y la forma, mejor dicho, en la que él decide expresarse de cara al aficionado, de cara a los jugadores, las polémicas que pueda haber alrededor. Pero lo que la gente tiene muy claro, aparte de ese carácter particular de un Luis Enrique que en este país lo ha sido todo como futbolista y también con entrenador, con el Fútbol Club Barcelona como seleccionador, lo que se le mide a Luis Enrique y lo que se sabe de él es que es un gran entrenador. Él podrá ser como sea, desde luego que sí. Tiene sus peculiaridades, sus particularidades, pero tiene mimbres en el PSG, es un candidato serio, desde luego que sí, que a Luis Enrique de alguna forma se le teme. No me voy a marchar muy lejos. En la previa y en el post del partido del otro día ante la Real Sociedad, Luis Enrique se refirió de la forma que nos tiene acostumbrados a los periodistas. Tiene la relación con ellos, tanto con los españoles como con los franceses, que es muy particular, que él siempre lleva la razón, y por eso se critica a Luis Enrique en España. Lo del nivel futbolístico y lo de la eliminación ante Marruecos, evidentemente, está ahí, pero todo el mundo sabe que Luis Enrique, con mimbres, es un entrenador particular, pero que es candidato, evidentemente, con el PSG a ganar esta Copa de Europa 2024. Esta, ¿eh? No la del año pasado ni la del año que viene. Este año.
Yo creo que España tenía mucha suerte de tener un entrenador de la talla mundial de Luis Enrique, pero es verdad que cuando no le funcionan las cosas a Luis Enrique o no le salen bien, como en el caso del Mundial, no así en la pasada Eurocopa, pues la gente va a estar ahí para, entre comillas, matarle a la primera de cambio. Yo creo que es lo que ocurrió en el Mundial. Hablando de dependencias y de futbolistas de los que dependen mucho sus equipos. El Bayern de Múnich venció al Lazio, remontó ese 1-0 de la ida, ese 1-0 cosechado en Roma por los italianos. Ganaron con un doblete de Harry Kane, goles en el minuto 38 de Kane, en el 45+2 de Thomas Müller, el gol que lleva marcando toda la vida el centrocampista alemán. Y Kane en el 66 completó su doblete y mandó al Bayern de Múnich a los cuartos de final. El Bayern de Múnich, que yo creo que no acaba de convencer, yo creo que su situación es, habla por sí sola. Cayó eliminado de la Copa Alemana, perdió la Supercopa Alemana, en la Bundesliga está a 10 puntos del Bayer Leverkusen con 10 jornadas por delante, es decir, tienen, no imposible, pero tienen muy difícil conquistar esa Bundesliga, la primera que perderían en más de una década. Pero en Champions, es verdad que bueno, que el cruce ante el Lazio podía ser uno de los más apetecibles de estos octavos de final, pero demuestra que por lo menos, ocurra lo que ocurra, Leo, a Harry Kane no se le puede reprochar nada esta temporada. 33 partidos, 33 goles, 8 asistencias. Si este Bayern de Múnich, por lo que sea, acaba no conquistando un título esta temporada y prosigue esa maldición de Harry Kane, que no ha ganado ningún título a nivel de clubes, no se le podrá echar nada en cara al delantero inglés.
Absolutamente. Y son de esos 33, 27 en la Bundesliga, 2 el último fin de semana para ganarle al Leipzig. Yo creo que esa burla, ¿no? Porque quizás esta temporada esa búsqueda de ganar finalmente un título en su carrera no suceda, parece casi imposible en la Bundesliga, veremos qué ocurre en Champions, pero esa burla yo creo que es solo carne en una aldea de alta intensidad como es Twitter, así donde en general reina la estupidez. Harry Kane es Gary Lineker en el área y es Glenn Hoddle fuera de ella por dar dos futbolistas ingleses y que han pasado por el Tottenham. Es un fuera de serie. Yo no creo que se pueda definir la trayectoria de Kane en términos de una galería de trofeos, que por ahora es verdad que no exhibe ninguno. No estoy diciendo ni por asomo que ganar una competencia no sea importante, digo, lejísimos estoy de eso, claro que es fundamental, pero cuidado si es la única vara de grandeza que tenemos a mano, porque Bud Weghorst ganó la Copa de la Liga la temporada pasada y sin embargo será siempre recordado por el andá pa' allá bobo de Messi y no por haber levantado un trofeo. O esta semana, mirá que no es que me enteré, pero ni me acordaba, por ejemplo, que Mauricio Pochettino había ganado una Ligue 1 con el PSG y no por eso creemos hoy que Mauricio Pochettino es mejor entrenador por haber ganado un título en Francia. Entonces suceda lo que suceda con Harry Kane en términos de títulos esta temporada, lo que está haciendo es descomunal, esos 33 goles en 33 partidos. Además no estamos hablando de goles para decorar resultados ni mucho menos, sino goles para sumar de a tres o para pasar de fase, como en este caso ante el Lazio, con diferentes facturas, desde la mitad de la cancha como ante el Darmstadt, o de zurda, de volea, de cabeza, todos los registros. Es un futbolista sensacional y lo mejor de él es que yo no siento que sea un futbolista, o por ahora no lo veo, con sus declaraciones, sobre todo con la prensa inglesa, alguien que le esté prestando demasiada atención a esa cuestión de los títulos o no. ¿Llegarán o no? Pero no lo veo que sea un elemento de presión en su carrera. A ver, quiere ganar, sí, si no, no se hubiera ido del Tottenham a Bayern Múnich, está más que claro. Pero no lo veo como un elemento que distorsione la visión que él tiene de su propia carrera.
Bueno, no me preguntéis por qué, pero cada vez que veo a Harry Kane me acuerdo de Hargreaves, seguramente por su condición british en el Bayern de Múnich. No extraña ni mucho menos el rendimiento del jugador, el nivel del delantero en este equipo al que, sinceramente, no sé qué le sucede. Es una pasada lo de los números de Harry Kane. Evidentemente, tengo que decir que a mí me gustó mucho el otro día el Bayern. Si el PSG pareció ser de una categoría superior ante la Real Sociedad, lo mismo el Bayern con la Lazio, jugó un partido muy tranquilo, diría incluso que impropio de los bávaros esta temporada con Tuchel en el banquillo, y nada, sacaron la eliminatoria con cierta tranquilidad. Tenía aquí apuntado que el segundo gol, el de Müller, fue clave ahí justo antes del descanso, pero es que el primero de Harry Kane también lo fue, y dice mucho del oportunista de este jugador, de este delantero que siempre está que está haciendo buenos números y que, digamos, de alguna forma es lo único que tiene este Bayern de Múnich en lo que a rendimiento se refiere, porque está acompañado de jugadores que han llamado mucho la atención en las últimas temporadas. Así que, bueno, pues el caso de no hay que presentar a nada ya Leroy Sané, a Musiala. Es una auténtica pasada lo que tiene arriba el Bayern de Múnich. Es una de las grandes incógnitas de la temporada para mí, porque le he visto hacer partidos muy flojos en Alemania, como decía Leo. Pues evidentemente todos tenemos en la cabeza el del otro día ante el Bayern Leverkusen a inicio de mes. Y la Champions es la tabla de salvación para el Bayern de Múnich esta temporada. Y Harry Kane es particularmente ese flotador, ¿no? Porque creo que la remontada del otro día es muy fácil. Tiene un papel protagonista. Hubo eliminatoria únicamente hasta el 1-0. Y lo de Harry Kane, pues cuando el equipo no te acompaña, no sé, es que me cuesta un poco decir esto. No sé si el nivel, la forma física, no sé qué exactamente. Y él es capaz de aparecer. Bueno, pues dice mucho, ¿no? Me llamó la atención la tranquilidad con la que jugó el otro día el Bayern, con el resultado en contra del partido de ida ante el Alacho, y también hay que decir que fue un partido muy, 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 muy flojo del Alacho, y que al menos en este tramo de la competición ni italianos ni la Real han demostrado, a lo mejor es un poco duro y un poco contundente decir esto, pero estar a la altura de los octavos de final de la Champions, o al menos a la altura de City, de el PSG o del Bayern de Múnich, que el otro día sacó la eliminatoria muy, pero que muy fácil, ¿no?
No os quiero ni decir el daño que me ha hecho meterme en el perfil de Thomas Müller y ver que tiene 34 años y que este año va a cumplir 35, porque es un futbolista que siempre le hacía en torno a los 29, te metías en su perfil 10 golitos esta temporada y ver que está ya camino de los 35 años que cumplirá en septiembre ha sido bastante duro.
Un ejercicio que también hice yo el otro día, ese Thomas Müller, toda la vida en el Bayern de Múnich, y pues, estaba viendo el partido, digo, otra vez siempre sale este tío y espérate que va a marcar y listo, efectivamente. Un gol más en una temporada más y 35 años para Thomas Müller, que es pues un protagonista por encima de cualquiera en el Bayern de Múnich. Claro, es que si nos ponen ahí Manu a Oliver Kahn y a Effenberg en el centro del campo, nos lo comemos también, macho.
Sí, a Effenberg ya me pilla un poquito más lejos, pero sí le recuerdo. El Bayern de Múnich, uno de los candidatos de los que se ponían en la terna de favoritos junto al Manchester City. Yo creo que era difícil poner un acompañante para el Manchester City en la lista de favoritos esta temporada, y junto al Bayern de Múnich y el City, el que también está es el Real Madrid. El Real Madrid, que pasó con bastante sufrimiento porque eliminó al Red Bull Leipzig, traía un 0-1, un escaso 0-1 de la ida, un partido que decidió Brahim Díaz con un golazo, un partido en el que Lunin realizó hasta 9 paradas, es decir, el Real Madrid salió muy bien parado de Alemania. Y llegó al Bernabéu con esa, como digo, escasa ventaja de 0-1. Los alemanes tuvieron ocasiones en la primera parte. Vinicius Junior hizo en el 65 el 1-0, pero la tranquilidad no duró ni 3 minutos al Real Madrid. Orbán, el capitán, empató. Orbán, de hecho, tuvo una a continuación para haber puesto el 1-2 y haber mandado el partido a la prórroga. Aguantaron los blancos, dieron una imagen, que lo estaba hablando con Leo antes del partido, una imagen un poco pobre, no sé si desidia, y aún así el Real Madrid pasó. Y Leo me decía que en Inglaterra se hablaba como de que el Madrid, bueno, no parecía tan favorito después de esta eliminatoria, y comentábamos que no tiene nada que ver lo que el Real Madrid haya podido hacer en una vuelta a octavos de final contra el Red Bull Leipzig con lo que puede hacer contra, me lo invento, unos cuartos de final contra el Bayern de Múnich o unas semifinales contra el Manchester City.
Sí, totalmente. A ver, porque la primera parte, yo no sé si duro la cercanía, por lo menos geográfica, a veces por ahí genera otro tipo de nerviosismo o el partido puede prender más, pero a mí me pareció soporífero el primer tiempo del Real Madrid anoche. Parecía uno de esos partidos, y es lo que le comentaba Manu, de que el Real Madrid decide no presentarse a jugar, salvo que mediase una situación límite, como por ejemplo que Openda hubiera marcado sus dos muy buenas oportunidades en la primera parte, o al menos una de ellas. La segunda, pese al ingreso de Rodrigo, no cambió demasiado. Quedó claro que la elección de mayor presencia de mediocampistas en el once inicial, quizás para un mayor control o para evitar las rápidas transiciones del Leipzig, que decidió Ancelotti, no tuvo el efecto buscado. Pero si bien es cierto eso que hoy leemos, de que ante uno de los candidatos a ganar esta Champions, una presentación así del Madrid lo deja quizás fuera, la realidad para mí también es que es improbable que ante un rival de otra jerarquía o de la jerarquía de un candidato, el Real Madrid decida no presentarse como anoche. Yo creo que hay mucha prisa de la prensa inglesa esta mañana para creer que lo que vimos anoche hace menos candidato al Real Madrid a ganar la Champions que hace 15 días. Y eso me parece que es una lectura totalmente errónea, Duro.
anécdota interna de Universo Premier que yo creo que refleja la situación claramente. Yo tenía aquí apuntado, mejor dicho, me habían pasado una especie de pauta de guión que hacemos de cada programa y ponía, el Madrid ganará como siempre. Y sinceramente creo que refleja perfectamente lo que pasa alrededor del Real Madrid en la Champions.
Pasé bastante miedo
el Madrid
con esa frase,
ganó,
¿eh?
Bueno, empató, pasándolo muy mal. Con Vinicius acelerado, nos hemos levantado en España con ciertas críticas para el equipo, para la forma de jugar, para la propuesta de Ancelotti, para el propio Vinicius, depende de dónde mires, pero al final el Madrid, como tenía yo aquí apuntado cuando me pasasteis los temas, ha ganado o ha pasado la eliminatoria como siempre y seguramente lo haya pasado muy mal, Leo, en otras ediciones de la Champions. Nadie sabe cómo lo hace, ¿no? Exactamente, no tenemos ni idea, pero el conjunto blanco en esta competición saca los partidos y las eliminatorias adelante prácticamente como si no contara. Es para mí, a pesar de que efectivamente el City, el PSG, cualquiera ha demostrado en esta eliminatoria más nivel, es el gran favorito. Este año hay otros tantos grandes favoritos, pero es que todos los años pasa igual. Evidentemente no siempre sale cara para el Real Madrid, pero hay veces que la sensación es que el equipo está para sacar cualquier partido, cualquier eliminatoria. Cuando creas que el Real Madrid va a perder, siempre se engancha el clavo ardiendo, te remonta en un minuto. El mejor ejemplo ayer, en un partido desastroso con el Leipzig muy superior, aparece Vinicius, te hace el 1-0. Sí que es verdad que a partir de ahí, con el empate, ya la eliminatoria cambia y coge otro rumbo, pero que luego el Real Madrid lo pasó muy mal. Y bueno, pues lo de ayer no deja de ser un ejemplo más. Hubiéramos ido a la prórroga, y no me preguntéis cómo, pero Ancelotti hubiera hecho algo, habría sacado el Real Madrid la eliminatoria adelante, la gente saldría encantada del Santiago Bernabéu, habría críticas, como siempre los hay para el Real Madrid, pero bueno, en fin, de ayer tampoco cambia nada el Real Madrid. Destacar a Nacho, que vuelve a participar como central, destacar también a Lunin, que ya de forma definitiva se ha hecho con la portería por delante de Kepa en este tramo de la temporada. Y bueno, pues es un tramo en el que en la Liga se han reducido las distancias, que el Leipzig, como seguramente otros tantos equipos en el Santiago Bernabéu, es capaz de ponerte contra las cuerdas, voy a poner esto entre comillas, y bueno, pues evidentemente ni que decir tiene que el año pasado todo el mundo quería ver a Guardiola en el Bernabéu, este año, aunque no se diga, lo que todo el mundo quiere ver en el Bernabéu, para eliminarlo, es a Kylian Mbappé.
Bueno, igual se le recibe con aplausos y vítores como hace un par de temporadas, o la temporada pasada, ya no me acuerdo cuándo fue aquella imagen del Bernabéu aplaudiendo a Kylian Mbappé. Yo creo que también, respecto al Real Madrid, se le compara, en este caso, si hablamos de los favoritos, claro, se le compara con un Manchester City que rara vez baja el pistón. Es decir, que incluso ayer, en un partido contra el Copenhague, en el que tenían la eliminatoria prácticamente hecha, después del 1-3 cosechado en Dinamarca, Pep Guardiola hace 7 cambios respecto al 11 contra el Manchester United del domingo. Nos vuelve a mentir una vez más Pep Guardiola, que dijo que el Copenhague era muy peligroso, que tal y cual, y luego saca un equipo con suplentes de muchísima claridad, claro. Era Matheus Nunes, Kovacic, Guardiola, era un equipo Manuel Akanji, que además marcó un gol, es decir, es un equipo Rico Lewis, es un equipo Julián Álvarez, que no jugó, que no fue titular contra el Manchester United, un equipo de muchas garantías, pero un equipo en el que al final rotó a muchos futbolistas porque el domingo se enfrenta al Liverpool. Tengo muchas ganas de ver ese documental que va a estrenar Netflix a partir de, creo que es el 2 o 4 de abril, hecho por el Manchester City. Esto es importante también apuntarlo, que estos documentales los hace el propio club y luego se lo venden a una productora. Y entonces eso, bueno, pues ya nos habla un poco del sesgo, porque en el último, el que hicieron en Amazon, el All or Nothing, que hicieron del Manchester City, de la primera Premier de Pep Guardiola, era muy curioso ver cómo Pep Guardiola decía una cosa en el vestuario y luego en la rueda de prensa decía una completamente diferente. Entonces no sé si este año también van a ir por ahí los tiros. El City que ganó el partido de vuelta 3-1 al Copenhague. Lo sentenciaron muy prontito, lo sentenciaron a prácticamente los primeros 10 minutos con un gol de Akanji y otro de Julián Álvarez tras una cantada brutal de Gravara. Julián Álvarez además que también dio la asistencia del primer tanto. El Yonusi marcó a la contra, un poquito exponiendo una vez más los problemas para defender las transiciones ofensivas de los de Pep Guardiola y Haaland, por si había alguna duda de lo que podía ocurrir con la eliminatoria. Justo antes del descanso hizo el 3-1, en una definición además muy parecida a la de Mbappé, con el tiro al primer palo, o sea que ahí quedan empatados Mbappé, Kane y Haaland en la lucha por la bota de oro, que bueno, que es un título menor, pero que siempre está interesante echarle un vistazo. El City se mete por séptimo año consecutivo en cuartos de final, De hecho, ha jugado eliminatorias 11 años consecutivos, 8 de ellas con Pep Guardiola, y parece, bueno, pues el claro candidato, Leo y Duro, a revalidar el título de la Champions. Parece muy complicado pensar en un equipo que se la pueda quitar. Es verdad que esto es la Champions y que puede ocurrir cualquier cosa, pero no hay un equipo más fiable, parece, que el Manchester City en esta competición.
Sí, y para Haaland son 41 goles con el de ayer en 37 partidos en Champions League. Es una verdadera locura.
Lleva los mismos que Agüero en, creo que eran 43 partidos menos, o una barbaridad.
En toda la carrera de Agüero en Champions, bueno, ayer ya lo hizo Haaland, lo igualó. Eso es con esos 41 goles, pero es una bestialidad realmente. Son 8 partidos en esta Champions, ya ha marcado 3 en cada uno de ellos el Manchester City. Yo creo que ahí sí está, o anoche quedó marcada esa diferencia, además jugando en el mismo día que Real Madrid, y esta cuestión de que el Madrid puede administrar cuando quiere realmente presentarse o no, y el City aún, con la cantidad de cambios que realizó y aún poniendo futbolistas que, por mucho que Guardiola elogiase, como decía Manu, en los días previos al Copenhague, son suplentes en este equipo, y aún así no pareciera que no hay descanso en el ritmo, en la intensidad que quiere Guardiola que sus futbolistas por lo menos demuestren en el terreno de juego. Llega un día después, ya no solo de la presentación de Mbappé, sino un día después de las palabras de Haaland respecto de su futuro, remarcando que sí, hoy estoy muy contento, sí, hoy estoy a gusto en la ciudad, en el equipo, con mi entrenador, con los dirigentes, con los dueños del club, etcétera, etcétera, pero que en el futuro nunca se sabe. A ver, yo creo que es la declaración también lógica, no dijo nada, creo
sí,
yo.
No dijo nada sorprendente.
Fuera, exacto,
¿no?
Nada fuera de lugar, o algo que alguien pudiera agarrarse y decir, oh, cuidado, dio a entender que tal cosa, no, dijo, me parece que lo lógico. Yo creo que en todo caso, el City a futuro presenta un gran problema, y ese es Pep Guardiola. Yo creo que Pep es el zapato de la Cenicienta. Tiene contrato hasta junio de 2025. Es verdad que en noviembre de 2023, hace poquito, se manifestó con energías para quizás extender aún más ese vínculo. Pero yo creo que el día que decida no va más y el hechizo se corte, habrá futbolistas que seguramente piensen dos veces si renuevan o hasta si prefieren llegar al Manchester City o no. Una cosa es el póster del City con Pep como entrenador y otra diferente con otro entrenador, el que sea. En el caso de Haaland, quizás pueda haber una excepción en esto que digo sobre Pep y el zapato de Cenicienta, porque Haaland da la sensación, o por lo menos quienes lo manejan tienen ganas de que esa sea la imagen que hay de él, de que es un futbolista que tiene bastante más marcado o decidido su recorrido en su mapa futbolístico de su carrera, como que está todo bastante más coordinado y decidido de antemano, que va a importar poco lo que suceda con los actores que estén a los costados, por más importantes que sean. Digo, que no va a estar vinculado a Pep o a lo que sea, sino como que los que lo manejan te dan a entender que los pasos ya están digitados de antemano, por lo menos con Haaland. Pero quizás en la foto algo más amplia, Pep sea el gran problema del City. Cuando él decida irse, veremos qué sucede con este gran proyecto.
Sin duda es el City de Guardiola. O sea, es que no puede estar mejor definido eso. Es el City de Haaland, claro que sí, de Foden, pero es el City de Guardiola y ya veremos lo que pasa en el futuro. Es lo que comentábamos del PSG de Luis Enrique, pero ya hecho y ya mega campeón. Atemoriza, nadie quiere al City. Todo el mundo quiere un PSG City en octavos. Ha vuelto el City el mejor City. Lo dicho, es velocidad de crucero, al menos es la sensación que se tiene desde fuera. De todas formas, y por llevarme el comentario a otro lugar, para no seguir elogiando sin duda a un equipo al que se ha elogiado y que es campeón de Europa, es un equipo tremendo, potente, que necesitamos seguir viendo, desde luego que sí. Yo creo que lo que la competición merece a partir de ahora y lo que pide el aficionado es, después de esta primera semana de partidos de vuelta a octavos de final de la máxima competición continental, lo que se quiere ver ahora es pelearse entre ellos, a City, a PSG, a Bayern de Múnich, a Real Madrid, en una siguiente ronda, en un escalón superior donde ellos compitan y donde ahí sí llegue de alguna forma, bueno, pues una criba, voy a decir, ¿no? Y Haaland, bueno, pues Haaland, decíais el otro día, o comentábamos lo de las edades del Bayern de Múnich y de Thomas Müller, Haaland es que tiene 23 años, es que es muy joven. Lleváis mucho tiempo hablando de Haaland, pero es que únicamente tiene 23 años y la vida seguirá adelante con este Manchester City, con este equipo de Pep Guardiola, con Haaland, evidentemente, al que todo el mundo esperábamos y que ha encontrado de nuevo un nivel tremendo, aunque en algún momento de la temporada incluso incluso hay quien llegó a tener dudas de este Manchester City, ¿no? Bueno, pues aquí está el Manchester City de Guardiola, de Haaland, de Kevin De Bruyne. ¿No lo querían? Pues prácticamente tienen, o al menos es lo que habéis dicho en el inicio de este comentario, un nuevo campeón de Europa que casi seguro va a repetir. No piensan lo mismo en el Bernabéu, ¿eh? No os creáis ese tema.
City, Real Madrid, Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich estarán en el sorteo del 15 de marzo y la semana que viene, el martes, Arsenal, Oporto y Barcelona-Nápoles buscarán también estar en ese bombo y el miércoles Atlético de Madrid, Inter de Milán y Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, iba a decir PSV Eindhoven. Una pausa y volvemos en Universo Premier League.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. Sigues escuchando Universo Premier League.
Dejamos atrás la Champions League, que retomaremos la semana que viene con esa vuelta de los octavos de final, con esos cuatro partidos que restan de octavos de final, pero nos centramos en esta jornada de la Premier League y en lo que ocurrió la pasada, porque hemos tenido polémicas que aquí no suelen durar quizá tanto como en España, pero que sí se tratan de atajar rápidamente. Ha sido el caso del problema que tuvo el Liverpool, o mejor dicho, el Nottingham Forest con el Liverpool el sábado pasado, con ese tanto de Darwin Núñez en el minuto 99 después de un error de Paul Tierney en la interpretación del juego, porque le dio una pelota al Nottingham Forest, le dio una pelota en este caso al Liverpool, que le tenía que haber dado al Nottingham Forest después de que Ibrahima Konaté hubiera caído al suelo, paró el juego y en lugar de darle la pelota al Nottingham Forest, que la tenía controlado fuera del área, se la dio al Liverpool, que un minuto después marcó el gol de la victoria. Paul Tierney, que fue el técnico de ese partido, ha sido, digamos, apartado, y es un apartado entre comillas porque no arbitrará ningún partido esta jornada, pero sí estará en el VAR del Arsenal-Brentford. Esto es algo habitual, Leo. Yo creo que ya lo hemos visto varias veces esta temporada. El caso a lo mejor un poco más radical fue el de Anthony Taylor, que después de un error grave le mandaron a arbitrar al Championship 4 años después, pero estas especie de, bueno, de neverazos, que como se le dice en España, aquí son habituales y, bueno, sirven un poco para calmar las aguas y para que, pues, en el caso de, imaginemos, que Paul Tierney cometiera un error esta jornada, que no estuviera tan presente.
Sí, aunque estando de todas formas en el VAR todavía puede llegar, bueno, a tener su polémica también, aún sin estar en el terreno de juego. Hubo demasiada especulación y hay mucha gente que le encanta ver manos negras en todos lados. Yo no creo que haya sido una conspiración de Paul Tierney para que Liverpool se lleve los 3 puntos del City Ground y para seguir teniendo el tour de despedida de Jürgen Klopp allí en lo más alto de la Premier. Fue un error, sí, clarísimo, no debía haber dejado ese bote a tierra en los pies de Kelleher, es decir, en posesión del Liverpool. Ese balón correspondía al Nottingham Forest, pero hubo demasiado ruido el fin de semana. Un ex árbitro de la Premier como Mark Clattenburg tampoco contribuyó demasiado con sus apariciones ahora en su rol de consejero a sueldo del Nottingham Forest, hasta involucrando a Howard Webb diciendo que tuvo el visto bueno o que él cree que tuvo el visto bueno del jefe del PG Mall de la Premier para por lo menos pedirle explicaciones a la terna arbitral en el vestuario de City Ground, aunque insisto, lo dijimos el fin de semana, no le abrieron la puerta a Mark Clattenburg y lo bien que hizo Paul Tierney y su grupo de asistentes en no hacerlo, no atenderlo en ese caso. Pero bueno, Mark Clattenburg me parece que tiró un poquito más de leña al fuego y se veía venir que haber alguna especie de castigo iba a haber para con Paul Tierney, en este caso frizarlo mandándolo al VAR este fin de semana.
Yo creo que, bueno, duro. Las polémicas arbitrales son normales y son habituales, pero me da la sensación de que aquí en Inglaterra se tratan con un poco más de calma y de mano izquierda que como se hace en España.
Intento no, cuando entro con vosotros en Universo Premier, referirme demasiado a la Liga Española. Sé que lo hago, pero en España este fin de semana hubo un error importante también en el Valencia-Real Madrid, con un colegiado Gil Manzano. Bueno, minuto final, tiempo superado, centro del Real Madrid, el árbitro pita, remata Bellingham, gol. Evidentemente aquí la gente ha quemado páginas de periódico por la calle con este tema, pero es un error humano. También lo de Inglaterra, lo del Liverpool, es un neverazo que no es neverazo porque va a arbitrar Tierney desde el vídeo y insisto, es un error humano. Lo que me llama la atención de todo esto es lo que decía Leo, que Clattenburg no saliera a defender, que algo que aquí es muy habitual y se hace, lo indefendible, ¿no? Estuve viendo el partido, me dio un poco de pena por el Forest porque hizo un buen choque y sobre todo por cómo llegó la derrota. Yo intuí que podía pasar algo parecido a esto, además ya superado como en España el tiempo añadido, que seguramente salió de menos, pero bueno, en fin, el error es muy grave, es que además no merece debate porque el error es que ese balón no le correspondía al Liverpool. No sé si Paul Tierney quería quitar salió encima, que no estaba del todo atento, pero bueno, en fin, es que no hay ni neverazo como decís. Me da pena por el Nottingham Forest, entiendo que la gente está muy quemada y que en Inglaterra de vez en cuando también surge alguna polémica, pero bueno, en fin, es que ¿qué vamos a hacer? Es un error humano, no creo que sea premeditado, ni mucho menos, si alguien ha querido llevar el debate por ahí, ¿no?
¿Para con Manzano hay algún tipo de sanción de parte de la Liga o del colegio de árbitros pensando en este fin de semana o no? Por lo que pasó con el en Mestalla.
Bueno, el asunto de esto es que hay un número de árbitros, digamos que no deja descansar a demasiados jornada por jornada. Es decir, hay 10 partidos cada fin de semana, los árbitros son 20, me parece que hay dos o tres de baja o en otras competiciones y Gil Manzano está obligado a arbitrar un partido en este fin de semana que viene. Y además hay algo que se ha hablado en España, que evidentemente, pues lo he dicho, se han quemado páginas de periódico y minutos de radio y de televisión con este tema, y es que Gil Manzano es uno de los árbitros que es favorito para ir a la Eurocopa o que está preseleccionado para la Eurocopa y que evidentemente desde el CTA, desde el Comité Técnico de Árbitros, no se quiere amonestar en público a un árbitro que tiene que servir, digamos, para partidos de la Eurocopa. Entonces, con esa vorágine ha quedado un poco tapado todo el asunto, y sí, se ha hablado mucho de ello, pero ya viene la Champions y ya medio te olvidas. Bueno, ha habido mucha polémica con esto en España, se ha hablado mucho, pero insisto, es que yo creo que no tiene mucha más historia. Podemos rellenar todos los minutos de radio, de televisión, todas las páginas de periódico que queramos con el fallo de Gil Manzano, pero es que es un error humano. O sea, tú estás ahí, te pones medio nervioso en un momento dado, te superas situación, pitas y ha marcado Bellingham y no le ha dado el gol al Real Madrid porque el partido ha terminado. Pero bueno, creo que es interesante también esto que comentabas, Leo, el tema de las aristas. Por un lado, que es un árbitro importante para el Comité Técnico Arbitral de España y que va a representar a España en la Eurocopa de Alemania, y por otro, que la Champions nos ha pisado rápidamente después de lo que pasó en Valencia, ¿no?
Estoy de acuerdo. Yo creo que tendemos a... Bueno, creo que el que más fastidiado esté probablemente sea el propio Gil Manzano por ese error y sobre todo lo que digo.
Desde luego
sobre
que
todo
sí.
Lo que comentamos. Es un error humano y a veces yo creo que, bueno, es que he llegado a escuchar a gente pidiendo su cabeza y su despido, que le pongan a trabajar en cualquier otro lado cuando, como digo, es un error. Y los árbitros están muy expuestos a esta clase de situaciones, y seguro que el que más fastidiado está es Gil Manzano, que tuvo la mala suerte, entre comillas, de que cuando pitó, aunque probablemente no debería haber pitado ahí, debería haber pitado antes, tuvo la mala suerte de que Bellingham marcó ese
en cualquier
gol.
Caso, Manu, tengo que decir, dejarme añadir en medio minuto, que las designaciones de la jornada del fin de semana todavía no han salido, cuando estamos grabando este Universo Premier, que a lo mejor Gil Manzano no está, pero si no está, lo que se va a decir, lo que va a decir el CTA es que está descansando, porque le toca descansar, porque arbitra una semana sí, la otra no, una sí, la otra no, y si hay alguna baja, como en este caso la hay, puede que haga un partido desde el VAR o un partido desde el terreno de juego por una cuestión numérica de necesidad en la liga.
Pues esperemos que de estos errores pues queden y aprendamos alguna vez como sociedad a tomarlos como errores. Hablando de errores, donde se cometen muchos errores es en la orilla roja de Manchester. Ahí están acostumbrados a ellos y ya se toma como algo normal. El United cayó en el derbi de Manchester contra el City, un resultado bueno, más o menos esperado, más o menos normal, aunque sí que llegaron a ir ganando durante prácticamente 50 minutos gracias a un golazo de Marcus Rashford. Y la resaca que nos ha provocado esa derrota del Manchester City, nos lo preguntábamos en la retransmisión del otro día, si Erik ten Hag ya está sentenciado. Si Jim Ratcliffe, a mí me cuesta todavía decirlo de Sir, no veo por qué tendría que decirlo o por qué no, pero bueno, Jim Ratcliffe, el dueño de Ineos y que ahora también posee un 27,7% del Manchester United, no se ha querido mojar sobre Erik ten Hag. Va a ser el técnico la temporada que viene. Ya hemos tenido a varios expertos, varias leyendas del Manchester United pronunciándose. Scholes ha dicho que se va a ir, Gary Neville ha dicho que ya se ha tomado una decisión, pero no reveló cuál. Yo creo que si a 7 de marzo has tomado una decisión, es que te lo vas a cargar, no que te lo vas a quedar, porque aún queda mucha temporada por delante. Y tú, Leo, tú eras de los que crees que se va a ir, que Erik ten Hag no va a ser el técnico del Manchester United de la temporada que viene.
Y absolutamente, y el silencio de Radcliffe me parece que es lo que deja la pauta más clara de que el futuro de Ten Hag va a estar lejos de Manchester a partir del 30 de junio. Es un verano que, a diferencia de otras temporadas, cuando el foco estaba puesto en la cantidad de futbolistas importantes que quedaban sin contrato, en este caso son la cantidad de entrenadores que va a haber disponibles para los clubes top para hacerse con sus servicios. Y me parece que Ineos y que Radcliffe en particular se plantean el futuro del Manchester United sin Ten Hag en el banquillo. Obviamente no quiere ser preso de sus palabras, ratificar a un entrenador que realmente lo hizo bien en su primera temporada, pero que en lo que va de esta 23-24, y además ya teniendo en cuenta el cierre de la pasada, porque yo creo que el declive del Manchester United no empezó en agosto de 2023, es decir, cuando empezó la 23-24, sino que desde aquella consagración en la Copa de la Liga en Wembley ante el Newcastle, de allí para acá ha ido de mayor a menor completamente. Sobre todo no se hace ningún favor el mismo Ten Hag cada vez que termina un partido, y cuando quedó a las vistas de todos las diferencias por momentos abismales que hay con los clubes top de la Premier, o con los que tienen en consideración seria el hecho de luchar y de ganar la Premier o de peleársela al Manchester City, que siga marcando que el Manchester United jugó bien, que la distancia que hay con el City que no es muy grande, lo volví a repetir después de que el domingo vimos todos que hay muchísima distancia en lo que puede hacer hoy este Manchester United en términos de competir con el Manchester City. Es extraño que el entrenador diga que no hay mucha diferencia, sin embargo Radcliffe en la misma semana del Clásico diga que hacen falta 3 años para competir por la Premier. Entonces ya hasta a partir de esas declaraciones queda claro que no ven lo mismo y que resulta difícil imaginar, y yo creo que Ten Hag no va a ser el entrenador la próxima temporada. Y Y así como a Pochettino en el Chelsea y en la final de la Copa de la Liga, para mí lo que más lo dejaba en el debe era la cuestión de lo que proponía con lo que tiene en términos de partido. Yo creo que Ten Hag también. El hecho de ver al Manchester United defendiéndose en 20 metros entre Onana y el área y la lengua del área, la meruna del área, durante prácticamente 80 minutos. Y bueno, yo creo que no es una imagen que guste demasiado a los hinchas del Manchester United. Y que, a ver, y no es solo Ten Hag, porque lo han visto con José Mourinho, lo han visto con Solskjaer, aunque con otros resultados, porque por lo menos Solskjaer puede hablar de ganar en el Etihad. Pero digo, esa imagen de un Manchester United defendiéndose durante 80 minutos en su propia área ante el Manchester City, no es con Ten Hag, viene de rastre, pero me parece que pensando a futuro y teniendo en cuenta lo que Ratcliffe acaba de invertir para hacerse con el 27.7 del paquete accionario del club, seguramente el futuro tenga que ser diferente.
¿A quién pueden
con
traer
respecto
duro?
Al banquillo del United, Manu, perdóname, no me volvéis locos con este tema, porque hace una semana hablábamos de Mikel Arteta, ¿no? Todo el mundo decía Mikel Arteta. Lo hemos hablado tantas veces, seguramente muchos nombres, pero claro, no sé si se irá, si lo van a echar, pero si algo está claro es que no va a seguir, y eso que los resultados de 2024 los miras bien y son muchas victorias, no son malos del todo, pero Ineos ha venido aquí, como decís, para hacer frente al City, ¿no? Tienen en manos el Ferrari, uno de los Ferraris de la Premier, y tienen la obligación, después de años y años de malas experiencias, de sacar un proyecto importante adelante. El otro día, ni siquiera con ese golazo de Rashford, decía yo, lo saca adelante el United. Todavía estaba esperando a ver cuándo caía el primero del City, de Foden, aparecía Haaland. Hay 16 puntos en la Premier entre ambos, así que creo que es algo indefendible. Por cierto, no sé en qué competición es, creo que en la FA Cup hay un United-Liverpool la semana que viene, que es muy interesante.
Sí, antes... Y en el Trafford, sí, el domingo 17 de marzo. Cuarto de final de FA Cup, Manchester United de Liverpool en Old Trafford.
El United que no tiene competición europea y que este sábado va a recibir al Everton en Old Trafford. Repetición del partido que se jugó en noviembre, que fue el primer partido que jugó el Everton después de la sanción de 10 puntos, y recordado sobre todo por ese gol de Alejandro Garnacho de chilena. El Manchester United que viene de dos derrotas, Fulham y Manchester City, y está, bueno, en una complicada situación porque está a 6 puntos del Tottenham en la lucha por la quinta plaza, además los Spurs tienen un partido menos, y a 11 del Aston Villa, que es ahora mismo cuarto. El Manchester United no es el único equipo que juega el sábado, también juega el Arsenal-Brentford. Ya hemos comentado que Tierney tiene esa labor en el VAR, y me interesaba del Arsenal, que bueno, el otro día, el lunes, ganó 0-6 al Sheffield United en un horroroso partido de los Blades. Fue un horror, fue una desgracia, un desastre, como dijo Jamie Carragher en Sky Sports. Bueno, el Sheffield United es el tercer equipo en la historia que recibe 5 o más goles en 6 ocasiones. El Arsenal por primera vez en su historia ha marcado 5 más goles en 3 partidos consecutivos fuera de casa, y revisaba los goles de este Arsenal y bueno, ya me sorprendía el momento en el que están. Llevan 68 goles en estas 27 jornadas y están a 19 tantos de igualar su récord goleador en una temporada, que fue de la 2004-2005, y está bastante claro, yo creo, que bueno, que van a conseguir igualarlo y superarlo. Es un equipo, Leo, en el que se dividen mucho los goles, es decir, no hay un super goleador, no hay un Haaland, no hay un Mohamed Salah como tienen el Manchester City y el Liverpool. El Arsenal, su máximo goleador es Bukayo Saka, que lleva 13 goles, sí. Pero es que a partir de ahí hay en total 7 futbolistas que llevan 5 goles o más, y además hay un par, Gabriel Magalhães y Gabriel Jesús, que creo que llevan 4. Es decir, si lo comparas con Manchester City y con Liverpool, que tienen peor diferencia goleadora que el Arsenal, tienen menos jugadores que repartan tanto los goles.
Mira, en diciembre se le preguntó, y me acuerdo a Mikel Arteta, si en el mercado de pases de invierno, que comenzaba en enero, su objetivo era incorporar un centro delantero, y su respuesta fue que prefería que los objetivos en materia goleadora se compartieran, porque consideraba Arteta que era más probable que se pudieran mantener de forma sostenida en el tiempo. Y la pasada Premier fueron 88 goles a favor del Arsenal, el segundo mejor ataque de la Premier detrás de los 94 del City. Y mirá la diferencia, de esos 94 goles del City, Haaland marcó 36, es decir, el 38.2% de ese total. Mientras que en el Arsenal, 4 jugadores del equipo anotaron más de 10 goles en Premier. Odegaard marcó 15, en esta lleva 6. Martinelli 15, Saka 14, Jesús 11 y Granit Xhaka, que obviamente ya no está, futbolista del Bayern Leverkusen, marcó 9 y fue su mejor temporada goleadora. Y la realidad es que esta 23-24, con 7 futbolistas con 5 o más goles en Premier, le está dando absolutamente la razón a ese análisis de Mikel Arteta, ¿no? Esta cuestión de que él considera que es sostenible o más sostenible en el tiempo diversificar los goles que tener un hombre de gol puro como es Haaland con el Manchester City. Gabriel Jesús pasó mucho tiempo fuera por lesión esta temporada y lleva, sí, los 4 que vos marcás en Premier, pero son 8 en todas las competiciones. Trossard y Kai Havertz han marcado 7 goles esta Premier y están ambos a solo un gol de su mejor registro goleador en la competencia. Declan Rice nunca en su carrera había marcado 5 goles como los que lleva en esta Premier, con lo cual me parece que al final el tiempo le viene dando la razón a Arteta y ese análisis de diversificar los goles, cuando el grito en general del hincha gana era traigan un 9, traigan un goleador, Ivan Toney o el que sea, pero que sea un goleador puro, algo que nos lleve a un plan B. Bueno, el plan B de Arteta es este, no contar con un 9 de área puro y sí diversificar los goles, y la verdad es que a las pruebas nos remitimos, los números le dan la razón.
Es el equipo más goleador y menos goleado de esta Premier League, ahora mismo duro. El Arsenal tiene un más 45 en el balance, el City tiene un más 35 y el Liverpool tiene un más 39. Es decir, en caso de que la Liga acabara empatada a puntos, que no es una locura, el Arsenal la ganaría por este criterio. Ocurriría como en esa temporada 2011-2012 en la que el Manchester City y el Manchester United acabaron empatados, si no recuerdo mal, 84 puntos, pero el Manchester City tenía mejor diferencia goleadora, ya tenía la mejor diferencia goleadora, pero se llevó la Premier con el gol de Sergio Agüero, y por la diferencia goleadora, podríamos estar frente a una Premier duro que se definiera por la diferencia de goles, y el que tiene la delantera aquí es el Arsenal.
Desde luego que algo histórico y que llama la atención, ¿no? En cualquier liga europea y en cualquier competición prácticamente. Me ha hecho gracia, Leo, eso de este es el plan B de Arteta, como si eso se pudiera elegir, lo de tener a un goleador o, poder repartirlo, que yo creo que es una ventaja y que es una bendición, ¿no? En una plantilla. Sí que es verdad que yo cuando me siento a ver un partido de la Premier, mi equipo favorito de ver, por encima incluso del Manchester City, es este Arsenal, porque yo soy y me descubro muy de Bukayo Saka. Creo que es un jugador tremendo. Me encantaría verlo fuera del Arsenal, fuera de Inglaterra, con Martinelli, con Gabriel Jesús, con Kai Havertz, que a mí me llama mucho la atención también, con Trossard. Pero bueno, en fin, para que si hay algún oyente que no sepa exactamente a lo que nos estamos refiriendo, por ejemplo, en las últimas jornadas el Arsenal ha marcado 31 goles, en las 7 últimas jornadas, 31 a favor, 3 en contra. Es una pasada, es una cosa tremenda que efectivamente, Manu, puede influir en lo que tú dices de cara a los goles con respecto a un final de temporada muy, pero que muy ajustado. El Arsenal ha hecho en las últimas 7 jornadas 4,42 goles en cada partido. Es tremebundo, es una cosa increíble. Sé los rivales, sé que cualquiera me va a decir, oye, ¿a quién le ha hecho? Pues se los ha hecho al Sheffield, se los ha hecho al Newcastle, se los ha hecho al West Ham, oye, se los ha hecho a toda la Premier, al Liverpool también, si no me equivoco, está por ahí. Es una pasada, 4,42 goles en los últimos 7 partidos. Oye, es increíble lo de Mikel Arteta con este Arsenal. Insisto, lo de Bukayo Saka, lo de Martinelli, lo de Gabriel Jesús, es una pasada.
Igual, un asterisco a las palabras que yo decía que había dicho Arteta en diciembre, y que estas cuestiones en las que él prefería, o por lo menos decía de manera pública, que prefería la diversificación de los goles a tener un 9 de área goleador o un solo hombre que corriera con esa responsabilidad, también estaba atada, y ahí el asterisco, a que tampoco tenía dinero el Arsenal para fichar en enero. Digo, era decir lo que dijo o decir, chicos, no hay plata acá, que sabemos que no es demasiado lo que el hincha Gunner le hubiera querido escuchar en su día. Pero a propósito de a quién le hizo los goles el Arsenal en estos últimos partidos o los rivales, y sobre todo haciendo hincapié en el Sheffield United, uno de los tweets que no estoy muy lejos de ponerle mi voto o me gusta, que veía al pasar, alguien decía, por favor, que le prohíban la Premier League en las próximas 5 temporadas al Sheffield United, al Norwich y al West Bromwich Albion.
Al West Bromwich Albion no lo compro tanto, porque creo que han descendido 3 veces en 15 años, pero lo del Norwich y el Sheffield United, sí, porque son equipos ascensores, y el año que viene parece que vamos a volver a tener de nuevo al Norwich ahí, de vuelta a la Premier League, acabarán colista con 25 puntos y volverán a bajar y seguirán aprovechándose de esos parachute payments, de esos paracaídas, de esos pagos por por descenso y seguirán ahí como ese equipo ascensor. El Arsenal, que se va a enfrentar al Brentford, 5:30, lo escucharéis aquí en Estadio Premier, 5:30 en el Emirates Stadium, Arsenal-Brentford, y se puede poner líder el Arsenal, se podría poner líder porque ahora mismo está a un punto del Manchester City y a dos del Liverpool, una victoria les colocaría con 64 puntos líderes y a la espera de lo que ocurra en el partido con el que vamos a cerrar el programa de hoy, el gran partido de la Premier League, el clásico del fútbol moderno, el gran partido de Inglaterra, Liverpool-Manchester City desde Anfield, Leo.
Sí, realmente es el partido que estamos todos esperando para el Manchester City. Son semanas importantísimas en términos del fixture, porque ahora es el Liverpool este domingo, en el partido más importante que puede ofrecer hoy Inglaterra, pero después se le vienen en pocas semanas también el Arsenal, el Brighton, el Aston Villa, el Tottenham, es decir, toda la parte alta de la tabla la va a enfrentar de ahora en más el conjunto de Pep Guardiola, pero el punto de mira está puesto en Anfield para este domingo. En el encuentro de ida en el Etihad o en el tu reverso fue 1-1, en un partido que quizás no estuvo a la altura de las expectativas que había, pero obviamente era también otro momento de la temporada, y el Liverpool puede presentar, a ver, si bien tiene que jugar ahora por Europa League esta noche, hoy jueves mientras grabamos Universo Premier League, la noticia de que Mohamed Salah se reintegró a los entrenamientos es realmente muy, pero muy positiva de cara al domingo, y sabiendo que Darwin y que Szoboszlai pudieron jugar sus minutos ante el Nottingham Forest y que seguramente puedan estar desde el arranque ante el Manchester City. Pep Guardiola dándole descanso a Kevin De Bruyne, a Phil Foden en el día de ayer en Champions League, que seguramente no van a ser titulares en Anfield, y no tengo dudas que es el partido más importante o el mejor partido, hasta por encima de un Manchester City Arsenal o Liverpool Arsenal, que puede presentar esta Premier a hoy día.
No olvidemos también, evidentemente, ese partido de Anfield Road es la leche, primero contra segundo, y bueno, pues con todos los argumentos deportivos, futbolísticos, jugadores que tienen que aportar tanto unos como otros, pero el partido del Arsenal, si no me equivoco, es el rival, es el Brentford, que tiene también la gran oportunidad esta jornada. Creo que se juega el sábado, sin duda. No voy a perder ni un partido ni otro, pero claro que sí, pues con los argumentos de tantos y tantos futbolistas, de jugadores que han tenido descanso en esta semana de la Copa de Europa, con el Manchester City visitando Anfield Road, oye, es sin duda uno de los grandes partidos a nivel europeo que podemos ver, pero sobre todo también es el sábado 9:30, ese partido de Londres entre el Arsenal y el Brentford, del que hay que estar muy pendiente porque puede salir líder básicamente el conjunto de Mikel Arteta de esta jornada.
Siempre se dice estos partidos duros, que son partidos que deciden ligas. Normalmente no estoy de acuerdo, porque bueno, van a quedar todavía bastantes jornadas, 10 jornadas después de esta, pero ya hemos visto partidos en los que efectivamente en Liverpool-Manchester City, que al final por centímetros, como aquella de John Stone en la 17-18, que acabó decidiendo una liga, pero sobre todo porque tanto Liverpool como Manchester City son capaces de no perder ningún partido de aquí hasta final de temporada. Ahora mismo es un punto lo que separa a los dos, y por eso se dio tanta importancia a lo que consiguió el otro día contra el Nottingham Forest, porque mantuvo ese pulso con el City y porque, como digo, tanto City como Liverpool son capaces de ganarlo todo de aquí hasta el final.
Son apisonadoras, venimos viendo y comentándolo en Universo Premier el nivel de este Manchester City, ¿no?, en este tramo de la competición, pero a lo mejor el aficionado piensa, sí, está todo muy igualado ahí arriba, pero de vez en cuando el Arsenal se deja un punto, el Liverpool tal. La última derrota del Liverpool fue precisamente a principios del mes de febrero, no sé si la primera o la segunda semana, y fue ante el Arsenal por 3-1 en esta Premier. Así que, bueno, pues evidentemente estos partidos son los que deciden ligas. Hablabas tú de los centímetros de Stones y demás. Bueno, pues aquí está la Premier, ¿no?, en ese partido del fin de semana, porque, insisto, el último partido que perdió en esta Premier el Liverpool fue ante el Arsenal, que si no me equivoco fue 3-1 con aquello. Bueno, sí, en definitiva, 3-1.
Y Rodri, que suma ya, por cierto, 59 partidos sin perder con el Manchester City en Premier League, que es el récord histórico de la competición, superando los 58 de Ricardo Carvalho entre 2000, 2006 y 2008, si no recuerdo mal, con el Chelsea. Y Rodri, que no pierde un partido con el City desde que cayera con el Tottenham Hotspur 1-0 la temporada pasada.
Eso es increíble. Por cierto, me he quedado ahí medio cortado porque no sé si era de un partido o de otro, pero creo que sí. Fue aquel fallo de Van Dijk en ese partido al que me refiero, con entre Alisson, el Arsenal, sí, y el Liverpool, la salida del portero, con Van Dijk intentando coger el balón también, luego expulsaron a Konaté. Bueno, pues hablabas tú de esos centímetros de Stones, pues tres cuartos de lo mismo. Aquí un error te perjudica evidentemente en un partido, pero ojo, igualado como está la zona alta de la clasificación de la Premier, te saca de la lucha por el campeonato al final, ¿no?
Pues esto ha sido todo prácticamente en Universo Premier League. Han ocurrido más cosas en Inglaterra. El Aston Villa anunció pérdidas de 119 millones la temporada pasada, pero parece que va a evitar cualquier tipo de sanción. Dos aficionados del Brighton han sido apuñalados en Roma en la previa del partido de Europa League. Parece que están estable, que su vida no corre peligro, así que les deseamos lo mejor a los aficionados del Brighton que se han desplazado a la capital italiana para ese partido de Europa League, y el resto pues les llamamos para que vengan el 5:30 Arsenal Brentford, 5:30 el sábado aquí en Estadio Premier, y el domingo a partir de las 3:45, horario extraño, pero ya sabemos que los partidos del norte de Inglaterra a veces se llega a algún acuerdo con la policía y con las autoridades para cambiar la hora y para adelantarlos un poquito. 15:45, 3:45 hora de Inglaterra, Liverpool-Manchester City desde Anfield. Después grabaremos el podcast Universo Premier League con todo lo que haya ocurrido en esta jornada 28 de la Premier League. Doy las gracias a Leo Bachanian y a José Antonio Duro por acompañarme en el día de hoy.
Hasta la próxima, chicos.
Una hora de Universo Premier League sin hablar de Foden, madre mía. Un abrazo a todos, hasta luego, chao.
Y sin hablar de la baja de Rafael Nadal en Indian Wells, que yo sé que a Álvaro le hubiera encantado hablar de ella. Esto ha sido todo, gracias a todos los oyentes y gracias a Leo y a Duro por acompañarme en el día de hoy. Como digo, les emplazo el próximo fin de semana, este fin de semana, con ese Arsenal Brentford y con ese Liverpool Manchester City. Pasen una feliz semana.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.